Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias un día más por escucharnos, bien sea en la radio, en dispositivos móviles o en la web de la cadena Ser. Miércoles 6 de agosto, día en el que Jesús Gámez ha fichado por el Atlético de Madrid. El lateral derecho del Málaga, de 29 años, firmará por 3 temporadas. Y el Atlético de Madrid va a pagar entre 2 y 3 millones de euros al club de la Costa del Sol. Gámez es un futbolista que ha sonado desde hace tiempo a la órbita rojiblanca y que llega en principio para competir por el lateral con Juanfran, toda vez que Manquillo ha salido ya cedido al Liverpool, incluso se ha hecho sus primeras fotos con la camiseta red. El fondo de armario del Atlético de Madrid que se amplía, aunque también hay salidas. Girabogui se marcha traspasado al Wolfsburgo y en breve se conocerá el futuro de Insúa y de Cebolla Rodríguez, que también pueden tener sus horas contadas en la ribera del Manzanares. El Atlético, a todo esto, está en Esmirna, donde juega esta tarde a las 8 un amistoso ante el Galatasaray, a beneficio de los mineros muertos en Soma, una iniciativa que ha promovido Ara Turán. Y una prueba importante con Mandzukic y que va a servir a Simeone para ver el estado de sus futbolistas.
Como preparación para nosotros en este camino a empezar la liga, es una linda prueba para ver el crecimiento en el cual estamos y nos va a hacer muy bien desde lo futbolístico. Y a poquito vamos, la otra pregunta, de a poquito vamos terminando de formar el grupo. Y bueno, cuando terminemos de formar el grupo, tendremos más claros los objetivos.
El Atlético de Madrid que juega a las 8, a la misma hora, partidazo en Ginebra entre el Barça y el Nápoles. Vamos, un partido de Champions. El Barça, donde van a debutar Rakitic y Claudio Bravo, y que empieza a tener test serios de cara a una exigente temporada, sin Xavi, del que ha hablado hoy Jordi Alba.
Bueno, yo creo que Xavi, que vamos a decir de él, yo creo que ha sido bueno, el de los máximos partícipes de los éxitos de la selección. Es una mala noticia, entre comillas, para la selección, para el fútbol español, por ya no contar con Xavi Hernández. Yo creo que es un grandísimo jugador que ha demostrado que es de los mejores del mundo. Como persona es un crack y luego, pues, en cambio, pues tener otro año en el Barcelona, una alegría para todos, ya que nos hablaba mucho de que podía salir o no. La verdad que se ha quedado otro año y nosotros encantadísimos de seguir aprendiendo de él, porque como te digo, ya no solo como jugador, sino como persona, cada día aprendemos de Xavi.
No es Xavi la única baja del equipo de Luis Enrique, tiene muchas más en el día de hoy, ni Messi, ni Neymar, ni Mascherano, ni Mathieu, ni Luis Suárez. Vamos, buena prueba, aunque cogida con pinzas. En el Real Madrid, pendiente del tema de porteros, anoche contaba Mario Torrejón que el Milán se coloca muy bien para llevarse a Diego López. Ayer entrenaron los 3 porteros del Real Madrid, pero esa situación da la sensación de que no puede mantenerse durante mucho tiempo en el Real Madrid. Un Real Madrid que está a 6 días de jugar la final de la Supercopa de Europa, pendientes del estado físico de Cristiano Ronaldo, y parece que con el capítulo de llegadas cerrado, no parece que vaya a llegar ningún 9 en el equipo blanco. Además, estamos pendientes de la Liga de Fútbol Profesional y de lo que sucede en Murcia y Santander con sus equipos. Mañana es el día en el que se conocerá el futuro de estos dos equipos y si podrán jugar en segunda división esta próxima temporada. Ayer muchos amistosos, victoria del Deportivo de la Coruña 2-0 ante el Racing de Ferrol, empate del Celta ante el Barley a 2 y derrota del Español ante el Girona 2-1. Y hoy, sacar papel y vole, que esto parece carrusel, está en juego desde las 2 de la tarde el Phuket Almería, a las 6 de la tarde se juega el Córdoba Raja de Casablanca, a las 7 selección de Qatar frente a Málaga, a las 8, como decimos, el horario Champions, Galatasaray Atlético Madrid, Nápoles Barcelona y Osasuna Atleti de Bilbao, 3 equipos de Champions jugando a la misma hora, 8:30 Numancia Eibar y Leganés Rayo Vallecano, y a las 9:45 partido entre el Everton y el Celta de Vigo. Fuera del fútbol y arranca la gira de preparación de la selección española de baloncesto a las 8 en A Coruña frente a Canadá, sin Rudy Fernández, que parece con problemas en el tobillo, no graves, pero tiene pinta que por precaución no va a jugar el alero escolta del Real Madrid. Y en los europeos de natación paralímpica sigue el recital de España, ya sumamos 16 medallas. Aplausos como todos los días para los paralímpicos españoles. Muchas cosas y protagonistas que tenemos en el día de hoy, creo que os va a gustar el programa que hemos preparado. Son las 3:10, arrancamos Ser Deportivos. En el día, como decimos, en que el Atlético de Madrid se va a hacer con el futbolista del Málaga, Jesús Gámez. Me voy hasta la Costa del Sol. Hola, Enrique Aparicio, muy buenas.
Hola, Hugo Condé, buenas tardes.
Fichaje, por un lado, sorprendente, y por otro, llevaba tiempo el Atlético de Madrid detrás de Gámez.
Sí, y mira cómo al final, la última hora de ayer, prácticamente de madrugada, se cerró el acuerdo. Es uno de los activos que tenía el conjunto blanqueazul que se encontraba en la puerta de salida. Pero año tras año, siempre venían varias ofertas y el Málaga las rechazaba, que esto era como el cuento del lobo. Al final, el Atlético se ha llevado el gato al agua, el futbolista que ya se encuentra en Málaga, que va a volar esta tarde hacia la capital de España y que entre esta tarde y mañana va a pasar el reconocimiento médico. Lo que está claro es que estaba cantado que tarde o temprano Jesús Gámez podría abandonar el Málaga.
No hay cifras oficiales, pero se calcula que entre 2 y 3 millones de euros para el Málaga, ¿no? Y que va a firmar 3 temporadas.
Sí, es curioso que el futbolista, el Málaga, había rechazado la pasada campaña ofertas por mucho más dinero, el que puede acertar ahora por este traspaso por el Atlético de Madrid. Y lo que está claro es que va a firmar hasta el año 2017, de entre 2 y 3 millones de euros. Y vamos a ver si definitivamente el futbolista termina en el Calderón, que todo va a hacer que sí, porque ya ha abandonado la concentración del Málaga en Zurich, ha volado hacia Málaga, va a lanzar esta tarde con Madrid y ya ha abandonado la expedición del conjunto blanco-azul en tierras suizas, y por lo tanto no va a jugar hoy frente a la selección de Qatar.
Enrique, ¿qué ficha el Atleti con Jesús Gámez?
Ficha un lateral derecho con mucho recorrido. En las últimas temporadas ha aprendido a centrar, no que no lo hiciera bien antes, pero ahora ha mejorado mucho esa faceta, sobre todo después de que pasara Manuel Pellegrini como jefe del banquillo del conjunto blanqueazul. Ficha un futbolista de carácter, de punto honor. No lo va a tener fácil Juanfran, aunque evidentemente tiene que ganarse el puesto Jesús Gámez, pero también ficha un jugador hecho, un protagonista que además es el jugador que más partidos ha disputado en la historia del Málaga Club de Fútbol, no del fútbol en Málaga, porque está Miguel y aún todavía año en luz, pero sí ha jugado muchísimos partidos, ha asentado plenamente, había sido el capitán durante varias temporadas y por lo tanto ficha un buen futbolista.
Jesús Gámez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Del Atlético de Madrid también es noticia una información que llevan los compañeros del diario AS en el día de hoy, en el que hablan de la lesión de Jan Oblak. Ya sabéis, el portero que ha firmado el Atlético de Madrid por 16 millones de euros, que todavía no ha debutado con el conjunto rojiblanco y que tiene problemas, cuentan los compañeros del diario AS, tiene una microrrotura fibrilar en el psoas ilíaco, en el tercio medio del músculo, a la altura de la cadera. Una lesión pues que seguramente a más de uno le suene a chino. A mí, sinceramente, este año no me suena a chino por el tema del curso de entrenadores. Así que he llamado a un buen amigo mío, el que me habló por primera vez del psoas, que es un preparador físico y recuperador de equipos profesionales, incluido las categorías inferiores del Real Madrid, para que os explique a vosotros lo que es el psoas y lo que le está implicando a Jan Oblak. Hola, Pablo Maya, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué es eso del psoas? Yo lo conozco, yo he aprobado la asignatura, pero habrá gente que nos esté escuchando y que dirá, ¿qué es eso del psoas?
Pues el psoas, básicamente, y hablando escuetamente para que lo entienda todo el mundo, es un músculo potente que se sitúa a la altura de la cadera, que tiene dos vertientes, y que una se inserta en el ilion, y otra se inserta en la parte de la espalda, en las lumbares, y que su músculo se utiliza para casi todos los gestos deportivos. Es un flexor de cadera, y pues desde la marcha, correr, arrancar, golpear el balón, y eso es básicamente para que lo entienda todo el mundo.
Es además un problema, siendo un portero, claro, que tiene tantos movimientos.
Es un problema bastante, por lo menos cuidadoso para la recuperación, porque puede derivar otro tipo de dolencias más graves.
Oye, Pablo, lo que le interesa a la gente, que la gente estará preocupada con ese tema, ¿cuánta recuperación tiene? Quiero decir, estamos a 2 semanas de la final de la Supercopa. ¿Tú crees que Oblak puede jugar esa Supercopa contra el Real Madrid?
En principio, ese tipo de lesiones, a priori, van desde 2 semanas hasta 4 semanas. Uh-huh. Y ya será un poquito función del trabajo que tenga de recuperación. Para mí, desde el punto de vista profesional, muy, 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 muy justo. Muy justo, porque ya digo que son de 2 semanas a 4. Y yo lo veo muy justo para ese partido.
Pablo Maya, que es, como os digo, preparador físico, recuperador, buen amigo, y que yo tenía ganas de que os explicara lo que es el psoas ilíaco, que es, repito la información que hoy los compañeros del diario AS nos han descubierto que tiene el guardameta del Atlético de Madrid, y que ya le escucháis, parece que tiene, sería duda para la Supercopa contra el Real Madrid. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Venga, Diego, un saludo, un fuerte.
Ya está aquí la cita del verano, la Copa del Rey Mafre de Vela. Más de 120 barcos de 21 países, 6 días de competición y el incomparable marco de la Bahía de Palma. Entra en regatacopadelrey.com y descubre por qué la Copa del Rey Mafre es la regata por excelencia en el Mediterráneo. Del 2 al 9 de agosto, Palma se viste de vela con la Copa del Rey Mafre. Con su smartphone, Mario no solo amplía su red profesional, también su esperanza de vida. El impulso de la tecnología móvil ha permitido que miles de pacientes con insuficiencia cardíaca puedan hoy monitorizar sus constantes vitales y recibir asistencia médica virtual las 24 horas del día. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Ser deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Es 6 de agosto, Mario, y hay Champions ya, ¿eh?
¿Hay Champions ya?
Sí, porque a las 8...
Qué alegría para todos, ¿no?
Galatasaray, Atlético de Madrid.
Oh, qué bonito.
Y a las 8, Barcelona-Nápoles.
Bueno, partido, es prácticamente, ¿eh? Prácticamente octavos de... Eso suena a octavos de Champions.
Casi.
Eso es un partido que hay que ver.
Es en Suiza, es en territorio neutral, eso sí. Sique Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Vaya partidazo que tenemos, ese Barça-Nápoles. Aunque al Barça le faltan muchos jugadores, pero huele a partido bonito, ¿eh?
Sí, es el partido sobre el papel más complicado de toda la pretemporada. No van a estar ni Messi, Mascherano, Alves o Neymar, tampoco Xavi, Matías, que tienen problemas musculares, pequeños problemas musculares. Y como digo, es el partido con más cartel de toda la pretemporada y es el partido donde va a debutar Claudio Bravo. Luis Enrique le está dando minutos a todos los porteros en esta pretemporada. Hoy le toca el turno a Claudio Bravo. Es, como digo, el partido con más cartel, pero el chileno dice que eso no significa que él parta con ventaja cuando empiece la competición. Dice que Luis Enrique no les ha dicho absolutamente nada de cuáles son sus planes para la portería esta temporada y que lo único que le queda es trabajar al máximo y poner las cosas difíciles al entrenador.
Bueno, uno siempre, como dije anteriormente también, siempre trabaja para jugar, para competir. Las decisiones las toma el técnico. Nosotros no nos queda otra que ponérsela difícil a él durante la semana y que él elija la mejor opción para enfrentar cada encuentro. El tema de las rotaciones o quién arranca jugando, la verdad que no lo sabemos porque no nos han comentado absolutamente nada. Tampoco nosotros estamos para pedir explicación en ese contexto. Solamente nos tenemos que dedicar a prepararnos bien y tratar de llegar lo mejor posible a cada encuentro.
El partido de hoy servirá para dar minutos a muchos futbolistas, algunos de los que han llegado en los últimos días porque estaban de vacaciones después del Mundial. Es el caso de Jordi Alba, que ha reconocido que la pinta de esta temporada es muy diferente de la anterior porque en los entrenamientos hay mucha más intensidad. Dice que el carácter que transmitía Luis Enrique como jugador es lo que está transmitiendo como entrenador.
El míster, cuando jugaba, pues transmitía eso, ¿no? Garra, carácter, mucho trabajo y como entrenador pues lo que igual, ¿no? Lo transmite para nosotros. Estamos convencidos que vamos a aprender muchísimo de él y que esperemos que hace grandes cosas. Yo creo que, bueno, el pensamiento creo que es ese, ¿no? Que vamos a hacer grandes cosas este año y que el míster es la persona adecuada para que esto pues siga para adelante como mejor sabemos nosotros.
Esta tarde a las 8, Barça-Nápoles. Juega Higuaín con el Nápoles, ¿no? ¿Sí que?
Sí, y juega Zúñiga también. Veremos si tiene minutos porque ha llegado hace poco a la concentración después del Mundial y tiene cierto morbo que esté este futbolista porque es quien lesionó a Neymar en el Mundial. Preguntado hoy Jordi Alba sobre si cree que esa entrada fue con mala intención, ha dicho que solo Zúñiga lo sabe, pero que él cree que un profesional nunca quiere hacerle daño a otro profesional. Por lo tanto, es un partido con cierto morbo. Como dices, está Higuaín, también está Callejón. Es un Nápoles bastante españolizado con el entrenador Rafa Benítez en el banquillo.
Partido de Champions, un 6 de agosto. Gracias, Sique.
Un abrazo a todos.
Bueno, ya veis que la actualidad del verano va de porteros. Que si el Soa celíaco de Oblak, que si la lucha a la portería del FC Barcelona entre Ter Stegen y Claudio Bravo, y que si Diego López se puede ir al Milan.
Y que se le huele la fuma, sí, se puede ir al Milan porque es en Italia sobre todo desde donde le quieren a Diego López. Está Manolo García Quilón moviéndose bastante bien en esa zona, también en Inglaterra. Lo de Mónaco, ya te contaba ayer que no convence demasiado a Diego López y parece que ese no va a ser su destino. Ya veremos si da un giro la situación, pero ahora mismo Italia es lo que mejor pinta. El Nápoles le quiere, evidentemente. físicamente, Rafa Benítez le quiere, pero sí, el Milan también, ayer de hecho los compañeros de Valencia hablaban con Galliani y le reconocían ese interés, le reconocían incluso que desde el Madrid le habían ofrecido esa posibilidad, así que bueno, en el Madrid además depende de dónde vaya y de qué oferta tenga, pues se le pondrá más dinero o menos dinero, o le dejará gratis o será una cantidad, bueno, pues nada, simbólica prácticamente.
Milán y el Madrid siempre ha tenido muy buena
relación. Siempre ha tenido buena relación, por ejemplo, y yo creo que con el Nápoles tampoco habría mucho problema después de las negociaciones que hubo el año pasado. Así que en eso están, en el Madrid quieren, bueno, yo luego te cuento más sí. detenidamente, pero en el Madrid quieren que a la Supercopa de Europa ya se vayan con la plantilla prácticamente cerrada y la intención es que esta semana se acelere y que tanto Diego López como Di María se marchen.
Ahora profundizamos un poco más en el Real Madrid, pero es que... ya sabéis la situación que están viviendo tanto en Murcia como en Santander. Mañana la Liga decide si los inscribe en segunda división. En el caso del Murcia sería descender a segunda B. En el caso del Racing sería la desaparición. Y bueno, ya sabéis que hay muchas noticias, que los jugadores no están pasando precisamente sus mejores días. Y yo tengo un amigo en el Murcia. Es un futbolista que yo conocí en su época en Madrid. Él jugó en el Rayo, en el Leganés, en el Alcorcón. Ha pasado por el Cartagena, por el Almería B, por el Jaén. Y creo que es un buen resumen de cómo están las plantillas de esos dos equipos con la incertidumbre que tienen de cara al día de mañana en el que se decide su futuro. Hugo Álvarez es el defensa que ha llegado este año al Real Murcia. Hola Hugo, muy buenas.
Hola Huguito, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Pues ya sabes, tocados, bastante tocados, pasándolo mal y bueno, a horas de saber si estamos en la calle o qué va a ser de nosotros.
Oye, cuéntame. ¿Cómo es la situación que estáis viviendo los jugadores? No sé, ¿entrenáis? ¿Habléis entre vosotros para ver las noticias? No sé.
Sí, estamos intentando pues seguir todo con una aparente normalidad. Pues entrenamos, nos tratamos, o sea, va todo como con normalidad. Va que el entrenamiento pues tú ves a la gente y la gente pues no puede ir igual que si no entrenas. La gente tiene la cabeza destrozada... son días de mucha gente sin dormir, pasándolo mal, y es la incertidumbre que hablábamos antes que te mata, que si no lo dijesen ya el lunes, pues mira, pues te lo dicen rápido, pero llevamos una semana ya esperando.
Oye, ¿qué os dicen en el club?
Pues el club, poca cosa hemos hablado con el club. El club pues está trabajando en Madrid, digamos que están buscando soluciones de última hora, espero, y bueno, nosotros estamos aislados, estamos en nuestro mundo, pues intentando apoyar la causa por redes sociales y moviéndonos un poco, pero bueno, expectantes de lo que pueda pasar mañana.
¿Y la gente por la calle? ¿Qué os dice, Hugo?
Pues la gente pues están con nosotros, pues hoy tienen la afición, la Federación de Peñas, una manifestación y digamos están todos con nosotros. Que obviamente ellos por su sentimiento hacia el club y nosotros pues por nuestra vinculación de contrato y somos trabajadores al fin y al cabo, que el jueves pues mañana podemos estar en la calle, entonces pues es una situación que todos sabemos que somos perjudicados.
Hablaba yo antes de la situación que están viviendo los jugadores, un resumen un poco es lo del día del amistoso el otro día, ¿no? Que sí. Yo creo que uno no tiene la cabeza para jugar al fútbol.
No, hubo algún compañero que sí que estuvo dispuesto, pero bueno, la gente debe comprender que la noticia que saltó el viernes pasado pues es suficientemente grave e impactante como para que uno se plantee el poder competir al máximo nivel, que es lo que exige un partido a estas alturas.
Oye, Hugo, hay gente que dice que los problemas de Hacienda... que hay que resolverlos, ¿no? Y que la ley existe para todos. No sé qué les puede decir a esa gente un jugador del Real Murcia que el año pasado estaba en Jaén y que se ha encontrado con esta situación.
Decir poco. Yo creo que todos en España somos conscientes de que la vara de medir es distinta entre distintos clubes, que hay clubes que igual pueden salir a competir con 20 euros nuestra 20 veces nuestra deuda con Hacienda y esos baremos y esas varas de medir pues no son las mismas, ¿no? Yo creo que hay clubes que tienen deudas abismales y que van a salir y que creo que el Murcia está poniendo todo su parte para cumplir y para intentar ir al día. Este año pues ha adelantado bastante millones y creo que por una deuda que no es tan elevada pues se va a cargar a un club con una historia tremenda.
Oye, mañana es el día de la resolución. No sé si os desplacéis a Madrid. Creo que también hay muchos aficionados que quieren ir también a apoyar al equipo en esos momentos.
Sí, Pues sí, el club creo que el entrenamiento de mañana que no lo va a quitar. Lo que pasa es que bueno, hemos hablado, como hoy hay manifestación, vamos a acudir toda la plantilla y mañana pues me imagino que los capitanes o no sé, esta tarde como tenemos otra sesión, pues ya quedará definido quién acude.
La última, Hugo, tú eres un futbolista veterano, que no viejo, veterano, has estado en muchas, en equipos que no pagaban, en momentos de plantearte, encerrarte en el vestuario, etcétera, tú ya estás curtido en estas lides, ¿qué te dice el corazón? ¿Qué va a pasar mañana?
Yo la verdad, Hugo, es que he pasado esta semana del sentimiento de optimismo, de la intuición de que nos íbamos a salvar, ha venido todo marcado por muchas noticias, ¿no? Creo que ha habido noticias de todos los colores, que la gente no se pone de acuerdo en muchas cosas, que incluso periodistas pues unos opinan una cosa, otros, y entonces pues la cabeza la tengo como auténtico bombo, pero vamos, que ha habido también cosas como ayer a mí me gusta bastante el Twitter y ver cómo la Liga retuitea un comunicado de otro club que no es profesional, pues ha habido cosas que nos han marcado, que nos han hecho daño y que a nuestro optimismo, entre comillas, pues nos han liquidado. O sea, estamos deseando que se decida y que se resuelva todo y saber qué va a ser de nosotros.
Yo sí quiero decir una cosa. Evidentemente, cada uno tiene su opinión. Ahora, Hacienda somos todos y los clubs tienen que pagar con Hacienda. Yo estoy de acuerdo. Sí. Pero seguramente los jugadores no tengan la culpa de lo que hagan los clubs. Eso
no, es que son medidas que afectan a terceros que son gravísimas. Nosotros somos trabajadores, somos futbolistas que estamos a día, mañana va a ser día 7 y la mayoría extingue en contrato si desciende el club. Entonces, ¿qué significa eso? Que no tenemos contrato, no tenemos trabajo. Entonces, como el fútbol tiene eso, que el 31 tienes que estar firmado, pues muchos de nosotros pues vamos a pagar los platos rotos de unas medidas que, digamos que de una ley que aprobaron hace un mes. Yo creo que el tiempo mínimo fue una moratoria de un año para que los clubes pues se adecúen a unos ratios. Creo que es lo mínimo, ¿no? Para no dejar a familias, a hijos, a novias, a todo en la calle.
Hugo Álvarez, futbolista del Real Murcia, de verdad, toda la suerte del mundo y que al final, bueno, pues que las cosas salgan bien, al menos para todos, para afición y sobre todo para los futbolistas, que yo creo que al final sois los que menos culpa tenéis de todo esto. Un abrazo muy grande.
Gracias, Hugo.
Bueno, pues ya lo veis, la situación de dos clubes, bueno, dos que en realidad son tres y que podrían ser cuatro, porque si desciende el Murcia, ahí está el Mirandés, que sería el equipo que subiría a segunda división, y si descendiera el Racing de Santander sería el Real Madrid-Castilla. Pero una situación bastante complicada. Mañana, en principio, vamos a salir de dudas. Por cierto, que ya sabéis que aquí nos gusta hablar de vela, así que la Copa del Rey de vela que se está disputando en Mallorca, ahí tenemos a Gaby Forteza. Hola, Gaby, muy buenas.
Hola, buenas tardes desde el Real Club Náutico de Palma, donde a la 1:00 p.m. se dio salida a la tercera jornada de esta Copa del Rey, donde ya mandan en sus respectivas clases barcos importantes como Huracán, Raxon Fire, Movistar y Red Eléctrica. Atención al Movistar porque Pedro Campos busca particularmente su séptimo título en esta competición. Con respecto a la participación del Rey Felipe VI, se espera con casi toda seguridad que sea en el día de mañana.
Gracias, Forteza. ¿Cómo lo controla Forteza?
Qué el tema bien, de la vela, ¿no? Es que todo lo que sea deporte de aguas.
Es navegador.
Es muy navegador.
Sí. Es muy de babor.
Aparte, su parecido impresionante a John Lennon, macho. Es una cosa terrible.
Tío, que sabe de esto de la vela. Copa del Rey de vela que se está disputando en Mallorca. Ya sabes que en la cadena SER.
Nos gusta la vela.
Sí, estamos muy pendientes ahí de la vela. Son las 3:30. Tenemos un montón de cosas que contaros todavía en SER Deportivos, ¿eh? Que hablar del Madrid. Nos vamos a ir hasta Turquía, donde está el Atlético de Madrid. Y alguna sorpresita más, porque tenemos ahí a los equipos vascos pendientes de Europa, de tanto la Champions como de la Europa League. 3:30, SER Deportivos.